Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están del otro lado? Muy bienvenidos al programa número 24 de Música Crítica. Un placer estar sentada frente a nuestro invitado del día de hoy. Para los que recién se enganchan con el programa, estamos conociendo un poco más a fondo a la hermosa familia de los instrumentos viento madera. Y hoy tenemos el placer de recibir en el estudio de Radio Amadeus al oboísta Néstor Garrote, solista principal de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Hola, Sabrina. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá, acompañarte en tu programa.
Para nosotros un placer enorme. Bueno, como siempre arrancamos, hago una especie de introducción sobre el origen del instrumento y después arrancamos con las preguntas.
Como quieras.
Al igual que su amigo el clarinete, los orígenes del oboe se remontan al 3000 a.C. Existen altas probabilidades de que haya nacido en civilizaciones de babilonios, sumerios y asirios. En esta zona geográfica parece que aparecieron los primeros oboes conocidos con el nombre genérico de abud. ¿Estamos bien? Pasaron muchísimos años y llegamos a la Edad Media, para hacerlo más corto, y nos encontramos con el famoso Jelimou, en francés, es el que se destacó entre los instrumentos de lengüeta doble, llegando a la música del Renacimiento con importantes mejoras. Luego, ya en el siglo XIII, surge en Francia un instrumento que merece el nombre de oboe. Parece que se fabricaban en el Poitou, una provincia francesa. En el siglo XV, la villa de Custel, también en Poitou, llegó a ser famosa por los oboes que se construían ahí. Este instrumento, todavía rudimentario, era tocado por bufones, junto con otros instrumentos de cuerda o de viento, como violas, laúd, fídulas, caramillos o flautas. Henry Purcell en 1681 compuso por primera vez una obra para oboe, que luego incorporaría en forma regular en sus composiciones. 14 años más tarde, en Inglaterra, se publicaría el primer manual de oboe. Hacia finales del barroco y principios del clasicismo, el instrumento tuvo ese periodo de fortalecimiento, podríamos decir, que luego, ya iniciado el periodo clásico, tuvo mejoras técnicas en cuanto a las distancias entre los agujeros y la longitud del tubo. En este periodo también el oboe termina de ser aceptado completamente en la orquesta. Luego, el instrumento llega a su madurez gracias al señor alemán Ludwig August Libram, 1752-1790. Le contamos al oyente que este señor fue un oboísta y compositor muy importante de la orquesta de Mannheim.
Exacto.
Que le dedicó a este instrumento numerosos conciertos. A partir del siglo XIX fue evolucionando hasta hoy, que se emplean técnicas digitales de pulido en la madera, por ejemplo. Pero los retoques sobre los tornillos, el sonido y la afinación lo hacen a mano expertos en el tema, ¿cierto?
Sí, por supuesto.
Ya ahora, no hablo más, ¿eh? Describime, Néstor, el instrumento, ¿cómo está construido?
Bueno, súper interesante lo que dijiste, una buena introducción. Hasta me sorprenden algunos datos. Y es muy lindo oír hablar del oboe antiguo, un instrumento, como vos dijiste, casi primitivo, y lo más interesante del caso es que uno habla de eso como si fuese en el pasado, pero en la actualidad todos esos instrumentos de Medio Oriente, hasta los famosos zurna turcos, o los instrumentos que usan los encantadores de serpientes en Marruecos, es exactamente el mismo instrumento, con diferentes formas, pero básicamente estamos hablando del mismo principio. Siempre cuando uno piensa, bueno, cómo se expresaban en la antigüedad, cómo hacían música, el mismo problema tendríamos si estuviésemos hablando de instrumentos de cuerda. En principio, imaginemos alguien tocando un instrumento de parche, haciendo ritmos y tal, y entonces uno se remite y dice, bueno, ¿cómo harías para soplar? Bueno, silbar, silbaban, no sé qué. Entonces, ¿cómo opciones? ¿Qué sería hacer una flauta? ¿Cómo inventaron esa primera flauta? Sin embargo, el fenómeno de la doble lengüeta, de la doble caña, de dos pedacitos de caña de bambú atados que hacen un ruidito, ¿okay?, que es el generador de todo esto. Algo muy similar a los labios en una trompeta o en cualquiera de esos instrumentos antiguos, por sin ir más lejos, en la cancha de fútbol con la vuvuzela, ¿no? Uh-huh. Que son antecesores de estos instrumentos que estamos hablando, de las trompetas, los instrumentos de viento. Son principios muy básicos que tienen que ver con los juncos que había, porque posteriormente hablamos del bambú, o sea, como el principio generador del sonido, pero anteriormente eran mismos juncos, algún tipo de vegetal blando, que se ha utilizado en la antigüedad. Entonces quería hacer un paralelismo, porque uno siempre cuando habla de esos instrumentos antiguos cree que han desaparecido. No han desaparecido, muchos de ellos siguen siendo utilizados, y eso hablando de la antigüedad. Después, posteriormente, vos hablaste incluso, por ejemplo, en Armenia, instrumentos de lengüeta increíbles todavía se tocan, y la característica, que yo creo que es algo que uno siempre, que a mí me preguntan qué es el oboe, es tal cosa, siempre uno se remite a la imagen, cómo es el oboe, ¿no? Y sin embargo, yo sé algo que a mí siempre me fascinó de este instrumento, que es, tiene un sonido muy enigmático. O sea, es un sonido que no es como los instrumentos de metal, no es una flauta, no es un violín. Tiene un sonido que cuando ustedes lo oigan ahora, que vamos a pasar algunos fragmentos, lo van a identificar como algo extraño. Ah, ese es el oboe, es un instrumento que es raro, tiene un sonido enigmático, tiene un principio raro. Por eso diría, en el sentido casi, a mí me remite mucho a Medio Oriente, o sea, un instrumento así dionisíaco, de una parte importante de dionisíaco. No en vano, en la cultura griega, los instrumentos de viento, particularmente el aulos y estos instrumentos de lengüeta, representaban, se utilizaban para el culto a Dionisio, que era especie de diablo pervertido, ¿okay? Y entonces ese tipo de sonido es la esencia de nuestro instrumento, independientemente que con posterioridad los compositores han tratado y han utilizado este sonido para las cosas más sensibles, sutiles y bellas. No hay duda de que el principio, el origen de ese tipo de vibración es muy enigmático. Que esa para mí es la característica que a mí me apasiona del oboe. Bueno, yendo un poco más adelante, bueno, el instrumento se ha desarrollado, justo estábamos hablando un ratito antes con Sabrina de este tema. El mundo es grande, y tanto Europa como Oriente, como Medio Oriente, como América y toda la infinidad de poblaciones que por suerte habitan este planeta, está lleno de creadores de instrumentos, ¿no? Entonces, este principio, extrañamente, se ha utilizado simultáneamente, sin tener conocimientos uno de otro. Por eso, un poco lo que estábamos hablando del paralelismo, no solo en temporal, sino que hasta el día de hoy, como persisten esos instrumentos, en China, en un montón de lugares del mundo, estos instrumentos existían simultáneamente, sin que nadie los haya llevado ni traído, ¿de acuerdo? Obviamente, como cuna de la cultura occidental, Europa ha ido absorbiendo y ha ido siendo foco, bueno, nos guste o no, aquí en Latinoamérica vivimos en una cultura occidental, o sea, que vino en gran parte de Europa, pero que es un pensamiento, todo un pensamiento, y en cierto modo Europa fue la que fue absorbiendo y ha generado la estructura de nuestra música y del arte, música orquestal, la música contemporánea actual, la música del siglo XIX, los compositores que tocábamos y tal, son la arquitectura de nuestra cultura musical, digamos, ¿no? Y los instrumentos, por supuesto, los instrumentos se han hecho en función de las necesidades de ellos. Y vos hablabas un poco posterior, pero básicamente en el Renacimiento existían fundamentalmente no solo los instrumentos, sino las familias de instrumentos. Eso le daba una cierta autonomía, había talleres y había coros de instrumentos, había coros de flauta, había coros de oboes, había igual que cuartetos o grupos de instrumentos de cuerda. En este sentido, el instrumento ha sido un instrumento, el oboe, de los que más rápidamente se incorporó a los grupos de cámara por su afinidad sonora con los instrumentos de cuerda. Sin ir más lejos, en todas las suites de Bach, en la música barroca, es un instrumento que era utilizado prácticamente como el violín. La mayoría de los pasajes orquestales de las obras de orquesta de cámara de Bach, las sinfonías orquestales, las oberturas y tal, son el mismo pasaje, tiene escrito el segundo oboe que el segundo violín y el primer oboe que el primer violín. Bueno, eso acompañó, esta situación acompañó a la música, a las necesidades de los compositores durante el periodo clásico hasta que aparece el clarinete, por ejemplo, el clarinete, la flauta anticipando inclusive, y el fagot, ni hablar, porque el fagot es un instrumento, no es de la familia del oboe, pero es muy de la familia del oboe. El oboe tenía hasta cuatro instrumentos, o sea, las cuatro voces, okay, que sería el oboe, el oboe d'amore, el corno da caccia en aquella época, sí, y lo que sería el oboe bajo, ¿no? Pero y el fagot sería para nosotros lo que es el continuo, un cello, contrabajo. Esa era una familia completa. Bueno, todos estos instrumentos los vamos a ver, oboe, flauta, fagot, con cuerdas, en todas las cantatas de Bach, por ejemplo, en todo el repertorio barroco. Esto, cuando ya se desarrolla la orquesta, empieza a enriquecerse y el instrumento pasa a un segundo plano y deja de tener ese rol de soporte tutti de toda la orquesta.
Exacto,
sí. Y aparecen otros timbres, aparece el clarinete y tal, y ahí es donde el oboe empieza a, bueno, vamos a hablar de Auguste Lebrun, que fue uno de los grandes compositores de oboe, gran oboísta, un fantástico oboísta de la escuela de Mannheim. Uh-huh. Y muy buen compositor, y sobre todo tocaba en una orquesta donde se hacía ópera, sus obras muy virtuosísticas, utilizaban temas de ópera y tal. Estoy hablando un poco llegando hacia el periodo romántico, que es donde más empieza a caer, donde el oboe pierde esa intensidad que tenía dentro de la orquesta, porque los compositores empiezan a utilizar otros timbres en paralelo, ¿okay? Y bueno, ahí es donde el oboe pierde un poquito, o sea, surge el clarinete, surge, bueno, ni hablar, los cornos, otros instrumentos, ¿no es cierto?, que enriquecen la orquesta, y la música misma empieza a estar construida de otra forma. O sea, la arquitectura de la música no necesita más continuidad de instrumentos juntos tocando, sino que se estructura de otra forma.
Está bien.
Bueno, es un poco llegando hasta el romanticismo.
¿Es cierto que ustedes, los oboístas, elaboran sus propias cañas para lograr la sonoridad deseada antes de tocar?
Sí, bueno, entonces el instrumento está compuesto, como hablábamos, del generador del sonido, que es una caña, una boquilla construida con dos palas de caña de bambú que se atan en un tubito de bronce, y eso es lo que se pone en la punta del instrumento, llamémoslo, en la parte superior del instrumento, que es lo que va a generar, como los labios de un trompetista, la vibración que luego se transmite a través del tubo del instrumento. Uh-huh. Es un instrumento como el clarinete, es una sola lengüeta, en otro instrumento es diferente. Esa caña de bambú realmente tiene un proceso muy, muy artesanal en la actualidad, inclusive. O sea, cada uno, si no hace su boquilla, tiene que hacerla a su medida de alguna forma, en el caso que tenga alguien que le haga todo un proceso anterior. Pero es algo que es sumamente personal, porque la embocadura, la forma de soplar de cada uno es diferente, y obviamente el sonido de cada instrumentista es diferente.
Uh-huh. Hacia el 1800 aparece un personaje francés muy importante llamado Henri Brod,
sí.
Que vivió solamente 40 años, fue oboísta, compositor y fabricante de oboes, y autor del famoso método para oboe, Brod, supongo,
sí,
que será, ¿no?
Sí, sí.
A mediados del siglo XIX en Francia existía una famosa casa Trieber,
sí,
creo que se llama, que se dedicaban a la fabricación de oboes. Cuando fallece el único dueño de la casa, el señor Trieber, su protegido, que estuvimos hablando fuera del aire, sí, François Logret, para seguir con la tradición, crea su propia empresa de oboes. Al
Exacto.
poco tiempo obtuvo un contrato en el Conservatorio de París como una suerte de suministrador de oboes.
Claro.
Me mató el término.
Sí.
Muchos instrumentistas de todo el mundo consideraban los instrumentos de Glory como los mejores que se han fabricado.
Exacto.
¿Cómo estamos? Eso.
Buenos.
¿Cómo estamos
Exacto.
hoy por hoy con las marcas?
Parece raro, pero todos los caminos van a París en lo que respecta al oboe.
Porque estamos hablando del 1800, cuando él empezó,
claro,
a crear.
Claro, exacto. Bueno, Francia tiene una particularidad que yo creo que se ha reflejado no solo en el ámbito de la música, en el caso del oboe es muy evidente, pero en otros tiene fenómenos similares, de que la normalización de las cosas que hubo en sus periodos de reinados e incluso posteriores, las creaciones de normas y sostener normas muy estrictas para sin ir más lejos, el nombre conservatorio, ellos decían, o sea, estaba todo normado, cómo se debía enseñar, todo lo que debían durar las cosas, absolutamente todo. Es ese tipo de sistemas de producción y de control, sobre todo de control, porque el rey era el que bajaba la norma, los asesores del rey, de ahí para abajo, ¿no? A punto que el señor Loré era suministrador de oboes del Conservatorio de París. Entonces, bueno, Francia en eso, ese tipo de centros ha sido muy importante. Sin duda, los instrumentos franceses son el corazón del mundo del oboe, llamémosle, independientemente de que hoy en día haya muchos otros lugares, no solo donde se construyen, donde se hacen instrumentos fantásticos del igual o superior detalle, ¿no? Pero básicamente el centro, el corazón de la construcción del instrumento es en Francia. Y un poco lo dijiste con el señor Brod, y así todos los teóricos del oboe, todos los libros de estudio, cómo se tocaba, no solo cómo se tocaba en los libros con los que nos formamos nosotros, sino cómo se formó la escuela americana, fue un francés, se lo llevaron a Estados Unidos, y él creó el sistema, cómo se toca el oboe en Estados Unidos, toda una escuela muy importante que marcó y sigue marcando
todo muy al detalle.
Sí, sí, increíble han sido, y los franceses tienen esa característica que, bueno, pasa con los italianos del norte también, que cuando son detallistas son tremendamente detallistas, está todo muy, muy, y eso a nosotros sin duda, Loré, apunto que hoy en día sigue siendo uno de los principales constructores de instrumentos, tienen una calidad de construcción excelente, siendo que no es una marca, constructora de instrumentos así boutique. O sea, sus instrumentos normales, que son de los más prestigiosos, tienen un finisaje, un trabajo excelente, excelente.
Te iba a preguntar, pero no te lo voy a preguntar, ¿cuáles son las obras de repertorio del concurso para ingresar? Porque nos los vas a ir contando mientras vamos a escuchar una serie de solos orquestales que me pasaste gentilmente encantó. Así que vamos con...
Bueno.
Dice que vamos con... Vamos a ponernos para escuchar. Porque seguimos al aire. Y vos nos vas contando... ¿Qué es?
¿Puedo hablar simultáneamente?
Sí, ya estamos.
Bueno, estamos oyendo el primer movimiento de Le Tombeau de Couperin. Es uno de los. Bueno, la obra completa lleva. Bueno, Maurice Ravel. Es una obra que dedica a sus amigos fallecidos en la guerra. Y por eso le llama Le Tombeau, las tumbas, ¿no?
Pero es como un homenaje, en realidad.
Es un homenaje a cada uno de ellos, en un periodo de recesión que él tuvo durante la guerra. Bueno, ahora ya pasamos al otro solo. Pero bueno, Le Tombeau de Couperin, este es el primer número, que es técnicamente muy delicado, muy difícil. Pero es...
Por eso se pide también, ¿no?
Sí, 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 técnicamente muy 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 difícil de tocar y va todo ensamblado con el resto de los vientos. Vamos, ahora estamos con la ronda de las princesas. Ahora es Don Juan de Richard Strauss, que acaba de tocarlo mi colega Natalia Silipo con la Filarmónica la semana pasada, espléndidamente. Es uno de los solos más lindos.
Ay, sí. Divino. También se pide.
Sí, claro, es melodía, canto, ahí lo podés oír. Historias de amor, obviamente, ¿no?
Toro. Sí. Divino.
Es, sí, bueno, el oboe en la música... escocesa de Mendelssohn, súper virtuoso.
Acá te exige
técnica, sí, segundo movimiento, sí, técnicamente bueno, todo Mendelssohn es así y justamente mucho ensamble. Ahí viene ahora un pasaje que va toda la madera ensamblada con articulación muy explícita, muy veloz. Precisamente ahora ahí viene. Ahí lo oyen, ¿no?
Sí, difícil.
Muy difícil. Todos juntos. Con las flautas, fagotes, clarinetes y oboes.
Claro.
Sí, Scala di Zeta.
Ah, sí, de...
Obertura de Rossini.
De Rossini.
También, como siempre, es lo que quería decir, en la ópera el oboe, en la ópera en la zarzuela, en la ópera alemana o en la ópera italiana, el oboe representa al personaje femenino. Y entonces permanentemente se utiliza. Cambiamos, sí. Claro, exacto, italiana. Es hermoso. Bueno, esta es la cuarta sinfonía de Tchaikovsky. Segundo movimiento es un andante semplice que después va a ser tocado en variación por toda la orquesta. Sigue la cuerda, el fagot. Sí. Sí, hermoso. Bueno, Rimsky-Korsakov, Sheresade. Es como les digo, es un sonido súper enigmático.
Sí, sí, tal cual.
Seductor, así. En alemán se llama Die Oboe, es femenino.
Ah, mira.
Sí. Sí, hermoso. Es Pulcinella.
El ballet.
Sí, del ballet. Esto es en la suite. Que esto es una suite, bueno, es música barroca, prácticamente. Un repertorio hermoso, sí.
Hermoso y exigente.
Sí. Bueno, es que bueno, no hay, créeme que no hay obras, no hay programa. Hoy esto es. Toda la música es difícil.
El compilado, me voy a mal acostumbrar.
Sí.
Porque no sé si me va.
Es que hoy en día es increíble, pero todo esto
es buenísimo.
Está al alcance de. Esto está fantásticamente escrito. Porque alterna cuerdas con viento y esto es como una serenata.
Ah, bien. Ya estamos. Te quería preguntar qué
Decime.
Diferencia hay entre el oboe francés y el oboe vienés.
Bueno, la gente no dudo que la gente lo identifique uno con otro, básicamente. Filarmónica de Viena. Básicamente Filarmónica de Viena es la orquesta que sigue utilizando un instrumento. Con una forma particular de construcción, que tiene una sonoridad más brillante. Para nosotros que estamos, es difícil, lo voy a explicar más simple. En la actualidad, del último siglo, digamos, hablemos desde mitad del siglo XX, el instrumento se ha difundido en todo el mundo y, como bien dijimos, un señor Loré, un señor Marigo Riguta, incluso hay instrumentos alemanes, Büchner, Adla, una serie de firmas, han construido instrumentos buscando sonoridades empáticas y funcionales a la sonoridad de la orquesta, ¿no? Y eso también guiado también por las inquietudes de los directores, que son los que están armando la sonoridad de la orquesta, y de los compositores. Y entonces eso ha, en cierto modo, ha alineado la música en diferentes direcciones. O sea, por ejemplo, hace unos 80 años el instrumento, la forma de tocar en Francia era mucho más brillante, un instrumento mucho más virtuoso. Como bien hablamos, el sistema conservatorio permitió, creó un sitio en el cual se formaba a virtuosos, por decirlo, grandes músicos. Era normalizado, o sea, te enseñaban a tocar los trinos todos iguales, las escalas todas iguales, o sea, por decirlo, ¿no? Todo un sistema de enseñanza que se entiende que para hoy en día, que estamos tan en el siglo XXI, por suerte, ya se ha estudiado tanto el repertorio barroco, renacentista y tal, que ya se ha entendido que el sistema conservatorio ha sido positivo en un aspecto y negativo en otro, porque se han perdido particularidades de formas de tocar, como se diría en el tango, el cheite, sí. Cosas así muy propias de de algunas zonas de Italia, de algunas zonas de, ¿no? O sea, muy particularidad, eso se ha perdido, o se está reconstruyendo, ¿no? Entonces, en la actualidad, todo eso se ha revivido. Entonces, volviendo un poco a la línea, Francia se tocaba una forma, en Alemania se tocaba otra forma, en Estados Unidos, como dijimos, se creó una forma de tocar totalmente nueva, innovadora. Y bueno, este siglo, fines del siglo XX, que ha traído una universalización, ha unificado todo, y ahora, en cierto modo, todos estamos tocando un oboe más o menos universal, con una sonoridad cómoda para la orquesta, que significa un sonido un poco más oscuro de ese sonido enigmático del que yo llamaba, ¿no es cierto? Sonido más...
Entonces, es como la forma del toque, ¿no? De la
sí,
forma.
Todo, pero la construcción del instrumento es muy importante. Los instrumentos han ganado, por ejemplo, en cantidad de material, de madera, de tipo de madera, para que la sonoridad llegue más a la sala, el tipo de timbre, si el instrumento tiene un timbre muy brillante, es más difícil empatizar, armonizar, por decirlo más fácil, afinar, okay, afinar. El instrumento del oboe en la orquesta es el que afina la orquesta, precisamente porque tiene una riqueza tímbrica que los otros instrumentos, que es empática a todos, por decirlo de alguna forma. La cuerda, los vientos, todo en general empatiza. Si lo diese la flauta, es más difícil, un poco más difícil afinar la orquesta.
Mire, pregunta, pero estaba por acá metida.
Claro,
¿por qué
sí.
El oboe es el que
exacto,
da la...?
Exacto, sí, tiene una riqueza tímbrica y por eso es un instrumento, como decía, molesto, empático, enigmático, ¿no? Entonces, porque tiene muchos armónicos, muchos armónicos, un instrumento muy rico en armónicos. Bueno, todo eso se está tratando de amortiguar. En la actualidad se busca siempre una sonoridad más redondita, más cálida, todo. Es como somos en la actualidad, que queremos calefacción y música de fondo en todos lados. Bueno, entonces, en cierto modo es eso lo que ha imperado. Y entonces, bueno, ahora vuelvo a la pregunta inicial. Entonces, siendo en qué se ha diferenciado Viena, su orquesta, la Filarmónica de Viena, y la tradición vienesa, no solo en los oboes, en el corno también, creo que todavía siguen tocando con cornos vienes. Ellos tienen sus constructores de instrumentos y es un instrumento, en principio es más o menos lo mismo, el principio del instrumento es muy similar. Pasa algo parecido con el basón en Francia, que ellos tienen el basón, que no es el fagot del sistema Heckel, sino que tiene un instrumento francés. No sé si en la actualidad lo siguen tocando con la misma intensidad que hace 40 años, pero bueno, en Filarmónica de Viena, y en Viena se sigue utilizando bastante, en la Filarmónica sí, pero no en todo Viena. Se toca oboe moderno. Y bueno, tiene una bolita de madera en su cabeza que le da un timbre especial, y la forma de la campana, digamos, todo el tubo es diferente, o sea, es un tubo que ha mantenido su tradición y tiene una sonoridad bastante más diferente, un poco brillante, es más parecido al oboe clásico. No te puedo hablar en tanto detalle, pero entendemos, los oboes anteriormente en el clasicismo, barroco y tal, eran de maderas más blandas. Posteriormente se fueron construyendo de ébano, y después que se agotó el ébano, con maderas duras similares, y entonces, pero este oboe es de ébano. Lo que sí, tiene el tubo y la forma, ha mantenido su identidad, y ellos mantienen esa forma y suena increíble. O sea, obviamente, como tienen técnicas de tocar moderna, tocan, o sea, yo he tocado en una orquesta, aquí vino una orquesta vienesa, ahora 10-15 años, y pasó algo con uno de los oboístas y me llamaron a tocar. Yo no toco oboe vienés, ¿no es cierto? Pero la chica que tocaba conmigo tocaba oboe vienés, y bueno, obviamente charlábamos, intercambiamos y tal, no hubo ningún problema, ¿no? Pero justamente charlando, tocan todo el mismo repertorio que tocamos nosotros, tienen toda la misma, o sea, no tienen ninguna limitación ni dificultad técnica, llegando hasta el música contemporánea y tal, estudian todo el repertorio. Sí, tiene un sonido muy particular, sonido más brillante, más timbrado.
Está bien. Sí. Dentro de la orquesta, pensémosla acá en tu fila, ¿no?
Maravillosa fila.
¿Se pide que la fila disponga de oboes del mismo origen para homogeneizar el aspecto sonoro?
No, en general, bueno, de todos modos, como te decía, está bastante bastante unificado. En general no nos vamos a encontrar grandes sorpresas. Yo tengo una fila que la verdad es que son todos súper bien formados, muy preparados. Tenemos una fila y nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada y entonces tiene instrumentos franceses. Ahora coincidimos bastante con los instrumentos, pero hasta yo mismo he tocado diferentes instrumentos. Yo he tocado durante unos 20 años el rigouta, y después he tocado Buffet Crampon, y después he tocado ahora hace 15 años que toco Marigot. Son tres diseños diferentes.
Pero buenos.
Son todos de París, son todos buenos. En general es difícil hoy en día decir hay instrumento malo, hablando a nivel profesional. En general, claro. El estándar...
No, me refería a la construcción.
Sí, muy buenos instrumentos. Y bueno, y mis colegas han utilizado y utilizan más o menos... Natalia en una época tocó Loré, toca Rigouta, tocó Greenline, también Buffet, Hernán o Michel o Paula.
Este que me decís, Buffet, ya pertenece como a una construcción.
Buffet y Crampon, sí. Buffet es una gran empresa que ahora es propietaria de Rigouta, la otra firma. Son grandes constructores, pero no solo de, en general, de instrumentos de viento.
En
sí,
general.
Sí, clarinetes son superior, así. Sí. Y en oboes tienen... super instrumentos, sí, excelentes.
Vamos a escuchar ahora de nuestro amigo Mozart su concierto para oboe y orquesta, que es el 314, el primer movimiento, Allegro Aperto, en versión de la Orquesta de Cámara de Chile, con la dirección del maestro Juan Pablo Izquierdo y el oboísta que tengo acá enfrente, Néstor Garrote. Un placer.
con...
Bueno, primero escuchamos el primer movimiento de el concierto para oboe y orquesta, que es el 314 de Mozart en versión de la Orquesta de Cámara de Chile, con la dirección de maestro Juan Pablo Izquierdo y nuestro solista invitado Néstor Garrote. Y recién hicimos un pequeño bonus que pasó la fanfarria para el Carrusel Real de Lully. Y yo te quiero preguntar, ¿qué oboe sonaba? Claro. Recién.
Bueno, esto es muy muy típico, un poco lo que hablábamos antes. Y justo esto me remite un poco a los desfiles que hubo recientemente con conmemoración de los actos patrios. Mm. Bueno, esto era una fanfarria tal cual. El oboe era un instrumento muy utilizado en cantidad en todas las fanfarrias. Y justo lo comentábamos con los fuegos de artificio de Händel y todo el repertorio de qué instrumentistas podían ir con un instrumento en la mano caminando, acompañando el carrusel en este caso, o festejando al aire libre, como cualquier acto de la realeza, ¿no? O sea, tanto por su volumen, su intensidad, por el tipo de sonoridad, junto con las trompetas o las cornamusas y todo tipo de instrumentos de viento que los acompañaban. Y un poco, como te decía, son instrumentos que eran muy virtuosos, podían tocar un montón de notas, y estamos hablando de muchas veces decenas de oboes, todos juntos. Es impactante oírlos tocar todos juntos, y te hacía, te comentaba en privado recién, justamente cuando veíamos esto, del encuentro que hacíamos Oboe Fest en Rosario, que tuvimos la oportunidad de juntar, no sé, 50, 100 oboístas todos juntos, y hacíamos fanfarrias de oboes, con música celta, con música con estos fuegos de artificio, incluso con arreglos de otro tipo de composiciones, y tiene una sonoridad increíble, increíble. Y creo que tiene mucho que ver un poco esto que te trataba de decir. Es muy difícil hacer este tipo de actividades, estamos hablando hace 500 años al aire libre, o hace 300 años al aire libre, donde haya mucha gente y que suene. Okay. Entonces, básicamente el oboe y otros instrumentos así brillantes, como las trompetas, los cornos y todo eso, eran instrumentos que se utilizaban en cantidad en bandas. Claro, sí.
Para que suene bien, lindo. Sí. Te quiero hacer una pregunta sobre Mozart, porque, bueno, vos me habías mandado, fue muy interesante, porque cuando yo le pregunté a Mariano Rey, cuando vino con el clarinete, sobre los programas de concurso, él me mandó justamente por mail el programa de concurso del año pasado que se hizo en el teatro. Y vos me mandaste por mail, así sin saber, el programa de concurso para entrar al Teatro de Nápoles, San Carlos de Nápoles. Sí. Bueno, que es como para tener una referencia y hacer también un paralelismo entre uno y otro, que son programas como muy exigentes de claro, tanto allá como acá, pero con la particularidad que de Mozart nadie zafa.
Claro, exacto, exacto.
Está primero acá su concierto para oboe, el concierto para clarinete. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la dificultad técnica que con la que se enfrenta el oboe en la obra de Mozart? ¿Por qué de Mozart nadie zafa?
Claro, bueno, creo que en general pasa con todos los instrumentos a los cuales Mozart escribió un concierto, y creo que casi todos son finales de concursos o primera ronda de concursos para orquesta, finales de concursos internacionales, diplomaturas, todo se suele hacer con en principio con un concierto de Mozart. Bueno, básicamente creo que ayer asistí al concierto de Trifonov, que también tocó una sonata de Mozart, y ahí uno se da cuenta de qué tipo de lenguaje, qué tipo de pristinez, de limpieza, de ideas musicales, limpiamente puestas en la partitura, variables ideas musicales, con diferentes tipos de personajes, de articulaciones más cantables, más rítmicas, todo conviviendo en una misma frase, y en los cuales uno tiene que representarla. ¿Y qué es lo que uno espera cuando está oyendo esas obras? ¿Qué es lo que uno espera de un postulante o de un músico, en general? El concierto de Mozart de oboe, o sea, si vamos pura y exclusivamente a lo técnico, es un instrumento que se puede considerar así una especie de cross country del todas las dificultades que puede tener un instrumento, una obra en el oboe. Tienes articulación, tienes cantabile, tienes arpegios, tenés, o sea, todo lo que te puedas, trinos, en su segundo movimiento una canzoneta, se podría decir, de un aria de ópera de Mozart, pasajes muy técnicos y unos continuados a la otra, ¿sí? Tenés uno con arpegios y sigue otro con escalas y otro más sensible, y o sea, si te tengo que decir qué es lo que técnicamente tiene esa continuidad de dificultades, y musicalmente todas, porque significa que cuando uno empieza a oír las primeras compás, 2, 3, 4 compases, uno puede advertir muy inmediatamente el discurso que tiene el instrumentista que tenés adelante. Sí, inmediatamente. Nosotros damos clases todo el tiempo de estas obras, y yo toqué el concierto de Mozart con orquesta a los 18 años, o sea, por primera vez en mi ciudad, en Santa Fe. Es decir, que toda la vida he estado tocando. Es una obra que uno la lleva toda la vida consigo. Tenemos, a diferencia del piano, por ejemplo, del violín, que tienen mucho más obras de Mozart, tenemos pocas obras, pero sin duda de las más bellas. El concierto de clarinete es lo mismo, fagot, los conciertos de flauta.
Yo pregunto siempre esta pregunta, que en general, bueno, Mozart está en todos lados, porque para mí la respuesta que ustedes me dan es música para mis oídos. Yo espero escuchar, claro, esto que me están contando y cómo describen la obra y todo lo que este hombre escribió, y con la cantidad de dificultades técnicas que tiene. Y es
sí, yo creo que si hay algo que a mí me gusta del discurso de cómo escribió Mozart, que es muy claro, muy directo y muy simple, muy, o sea, en esa época él inmediatamente te está transmitiendo una imagen muy muy clara de lo que hay, si es una chica cantando, si es un grupo que se encuentra, si es algo que está sucediendo. Y la forma concierto, al ser tener detrás una parte de búsqueda de virtuosismo explícito, es un poco diferente a la forma sonata. A mí me gustaría tener sonatas de Mozart escritas para oboe, ¿De acuerdo?
Claro.
Las sonatas tienen otro tipo de juego, su arquitectura, su composición está hecha de forma tal que el compositor no está necesitando hacer explícito el virtuosismo del oboe o el de la flauta o de X instrumento, sino que la forma sonata, él puede hacer música solamente sin que tenga que ser algo, mira cómo subo en un arpegio, mira cómo bajo en 5 escalas o escala por terceras o por lo que fuera, ¿no es
claro.
cierto? Así que bueno,
genial,
es un poco eso,
genial,
sí.
Es genial. Voy a contarles un poquitito, ¡ay, ya nos vamos! Brevemente el currículum de Néstor Garrote, oboe principal de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires desde...
Desde 2000.
Ajá, un montón. Profesor de oboe y música de cámara en la Universidad Mayor de Santiago de Chile. ¿Cómo haces? ¿Vas, venís, vas?
Sí, yo divido mi tiempo mitad y mitad.
Comenzó a estudiar en Argentina, luego continuó sus estudios de posgrado en, no lo voy a decir en el idioma original, Escuela de Música de Berna y Zurich, Suiza. En 1992 se trasladó a España, convirtiéndose en el oboe principal de la Orquesta de Córdoba. Seguimos en España, sí. ¿No? Y miembro del claustro de profesores de la joven Orquesta de Andalucía. Sí. Regresó a Argentina en el 2001.
2000,
¿por
2001.
Qué te viniste? No te lo voy a preguntar.
Sí, muy feliz,
bien,
por
bien.
Supuesto, sí, Argentina, y mirá dónde estamos.
¿Dónde estamos?
Hermoso teatro, hermosa orquesta.
Sí, ni hablar. Dirigió a la Orquesta de Cámara de Chile en ciclos de conciertos dedicados al repertorio para instrumentos de viento, tocó con la Orquesta de Cámara de Reina Sofía. Néstor Garrote estrenó en Argentina obras como el concierto para oboe del compositor alemán Bernd Siebermann, el doble concierto para oboe, arpa y orquesta de cámara del compositor polaco Witold Roman Lutosławski, el concierto a cuatro de Olivier Messiaen y el Chemin 4, me matan acá, Chemin de exacto, del italiano Luciano Berio. Bueno, te iba a preguntar mil cosas más, cómo se conserva, cómo se cuida, si siempre hay que trasladarlo con estuches
con cuidado,
rígidos,
sí,
pero no
cuidado,
tenemos más tiempo.
Mimo.
Me encantó este programa.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias por tu invitación.
Y bueno, la semana que viene me despido, no me puedo despedir como me despido siempre. La semana que viene vamos a seguir con la visita del fagot y del contrafagot.
Ah, buenísimo.
Y nada. También preguntando muchas cosas, curiosidades que la gente desconoce.
Eso.
Seguramente que de este programa
qué bueno, te agradecemos.
Muchas cosas que hoy se enteraron por primera vez. Muchas gracias.
Te agradecemos.
Nos vemos.
Un abrazo enorme. Saludos.
Chau.
Chau.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, Banquetas para Piano. _ Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.